Hola, oyentes de Radio Sefrad, y bienvenidos nuevamente a Yiddishkeit, la letra viva, la sección en la que Barda Fishbein nos da a conocer autores y obras escritas en Yiddish en los últimos siglos. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos con nosotros un autor muy interesante que se llamó Eliezer David Rosenthal, y vamos a conocer un poco su vida y algo de su obra. Este autor nació en Besarabia, en fecha incierta, porque algunos biógrafos dicen que nació en 1856 y otros en 1861. En el año 1880 viajó a Breslau, en Alemania, para estudiar en la universidad local. 2 años después regresó a Besarabia. Fue coeditor de la Bibliothek Dos Leben, la Biblioteca de la Vida, en Odessa, en 1904, y en Kishinev, en 1905. Es conocido por sus cuentos y por sus denuncias, y esto es quizá lo más significativo de su obra, de los pogromos que tuvieron lugar en Ucrania durante la Guerra Civil. Nos referimos a la guerra que se desató después de la Revolución de 1917 entre rojos y blancos, digamos, entre comunistas y anticomunistas. Rosenthal trabajó entre los años 1920 y 1925 en la recopilación de testimonios de víctimas judías durante esa contienda en Ucrania, entre los años 1918 y 1920, ataques perpetrados tanto por el Ejército Blanco de Denikin, el Ejército Nacionalista Ucraniano de Petliura y otras formaciones antibolcheviques, además de las milicias campesinas. Los testimonios reunidos los compiló en una antología, Megilat Ateva, El rollo de la matanza, donde se denuncian pogromos nada menos que en 396 lugares que él publicó por orden alfabético, y se registran los nombres de aproximadamente 10.000 judíos asesinados, lo que solo representa una pequeña parte de ellos, es decir, aquellos que pudieron dar su testimonio al autor. El manuscrito original fue llevado desde Odessa de manera clandestina hasta Israel. Antes del año 1934, parte del mismo, desde las letras Aleph hasta Tet, las nueve primeras letras del alefato, se publicó allí en Israel. El conjunto completo se encuentra en el archivo del Instituto de la Asociación de Escritores Judíos en Israel, en Tel Aviv, considerado el más grande archivo del mundo en esa materia. Rosenthal no fue el único autor que escribió sobre estos pogromos, pero su objetivo fue singular y diferente del de otros, ya que su interés no fue el discurrir de la guerra ni la responsabilidad de personas o ejércitos. Lo primordial para él fue rescatar del olvido la memoria de las víctimas. En algunas de las páginas de Megilat Ateva, el autor incluyó tablas que, además del número de muertos en los diversos sitios, contiene datos concretos sobre esas víctimas. Eliezer David Rosenthal falleció en el año 1932. Y bien, lo que vamos a conocer hoy es un relato de ficción,
Sí,
no,
espera,
no
un
tiene.
segundito, Barda, es que estaba pensándomelo sin interrumpirte, pero ¿estás segura que esto se llama Ateva? Porque si es el libro de la matanza, es Atevaj.
Ah, bueno, yo lo estoy pronunciando mal.
Sí, porque aparte no, es que Ateva es otra cosa, es el
Sí,
arca.
Teibá es la de Noa.
Bueno, o el arco, el
Sí,
armario donde
el arca,
o
sí.
el armario donde se guardan los libros. Pero
Sí.
Matanza Estebach. Y
Sí,
como lo
sí.
repetís, porque dije, bueno, si lo menciono una sola vez, lo dejo pasar, pero me gustaría que volvieses a empezar, si no te importa.
No me
Porque...
importa. ¿Querés que empiece desde el principio o
Sí, sí,
desde
sí.
el primer párrafo en que
No,
se
después
menciona?
del saludo y todo eso, ¿vale? A partir de ahora.
Vale. Este autor nació en Besarabia en fecha incierta, ya que algunos de sus biógrafos datan su nacimiento en 1856 y otros en 1861. En 1880 viajó a Breslau, en Alemania, para estudiar en la universidad local. 2 años después regresó a Besarabia. Fue coeditor de la Bibliothek das Leben, la Biblioteca de la Vida, en Odessa en el año 1904 y luego en Kishinev en 1905. Es conocido por sus cuentos y por sus denuncias de los pogromos que tuvieron lugar en Ucrania durante la guerra civil posterior a la revolución de 1917. Rosenthal trabajó entre los años 1920 y 1925 en la recopilación de testimonios de víctimas judías durante esa contienda en Ucrania que tuvo lugar entre los años 1918 y 1920. Los ataques perpetrados tanto por el ejército blanco de Denikin, el ejército nacionalista ucraniano de Petliura y otras formaciones antibolcheviques, además de milicias campesinas. Los testimonios reunidos los compiló en una antología que tituló Megilat HaTevaj, El rollo de la matanza, donde se denuncian pogromos en 396 lugares, que el autor publicó por orden alfabético y se registran los nombres de aproximadamente 10.000 judíos asesinados, lo que solo representa una pequeña parte de ellos, ya que son los que pudieron dar testimonios. El manuscrito original fue llevado desde Odessa de manera clandestina hasta Israel. Antes del año 1934, parte del mismo, desde las letras Aleph hasta Tet, las 9 primeras letras del alefato, se publicó allí. El conjunto completo se encuentra en el archivo del Instituto de la Asociación de Escritores Judíos en Israel, en Tel Aviv, considerado el más grande archivo del mundo en esta materia. Rosenthal no fue el único autor que escribió sobre estos pogromos, pero su objetivo fue singular y distinto del de otros autores, ya que su interés no fue solo el discurrir de la guerra ni la responsabilidad de personas o ejércitos. Lo primordial para él fue rescatar del olvido la memoria de las víctimas. En algunas de las páginas de esta obra, el autor incluyó tablas que, además del número de muertos en los diversos sitios, contiene datos sobre las víctimas. Eliezer David Rosenthal falleció en 1932. Y bien, ahora vamos a conocer una obra de muy distintas características, un relato de ficción de este autor. El relato se titula Una boda sombría. Por fin, por fin. Bendito sea su querido nombre, el cual no soy digna de mencionar. No sé, Goteniu, cómo agradecer tu misericordia. Bailey, ¿dónde está Bailey? ¿Dónde está Yossi? Niños, vengan, tenemos que celebrar una gran alegría. Manden a buscar a Abrémele, díganle que venga con Zlatke y los niños. Cada alma que estaba en la casa vino corriendo. Buena suerte. Mazel tov a todos. Moishe se ha comprometido en Varsovia y nos invita a la boda, explicó Gittel. Aquí está la carta. Señor del mundo, que sea en una hora propicia, que solo escuchemos buenas noticias los unos de los otros y de todo Israel. Leedla, leedla, hijos. Escribe que tiene una novia muy hermosa. Señor del mundo, no soy digna de la misericordia que me has mostrado, repetía Gittel una y otra vez. Los niños saltaron de alegría al ver a la abuela tan feliz. La novia enviaba un saludo aparte, larga vida para ella. Escribía en francés, había que ir a ver al empleado de la botica para que lo tradujera, pero les dijo que la carta de la novia no estaba escrita en francés, sino en polaco, que llamaba a Gitl su segunda madre, que amaba a su hijo Moisés como a su vida, que él era su mundo, que se consideraba la más afortunada de las muchachas, ya que Dios le había dado a Moisés, y firmaba tu eternamente devota y amorosa hija, Regina. Todos los hijos de Gitl se reunieron a su alrededor y leyeron la carta. Se sirvió brandy y galletas de especias, brindaron por la salud, se desearon felicidad y empezaron a hablar de ir a la boda. Gitl, cansada por los sucesos del día, fue a echarse un rato, pero los demás permanecieron sentados a la mesa y no dejaron de hablar de Moishe. «Puedo imaginar el tipo de compromiso que ha asumido Moishe», comentó la nuera y se secó sus pálidos labios. «Un hombre que ha sido soltero hasta los 30. Es fácil imaginarse el tipo de novia y la clase de familia que tiene si aceptaron a Moishe como pretendiente», coincidió la hija. «Con ayuda de Dios, esto debería convertirlo en un hombre», suspiró el hermano mayor. «Ya nos ha causado suficientes problemas y preocupaciones». «Es tu culpa», le dijo Yosu. «Si yo hubiera sido el mayor, habría resultado diferente. Lo habría guiado como un padre y lo habría cuidado bien. Estos no son los viejos tiempos, cuando los jóvenes temían al rabino y respetaban a sus mayores. Hoy en día, tan pronto como un niño crece, hace lo que le place. Quedó huérfano muy joven. Tal vez habría obedecido a su padre que entre en un paraíso luminoso, pero a su hermano y a su madre les prestaba tanta atención como a la nieve del año pasado, y si le decías algo, respondía con rudeza». Bey le dejó caer una lágrima y dijo: si nuestro padre, que sea nuestro generoso protector, viviera, Moishele jamás habría hecho un compromiso como este. Siempre hacía lo que quería. Ahora es novio a los 30 años y nos invitan a la boda. ¿De verdad? No somos tan tontos. ¿Así que quiere que estemos en la boda? Solo lo dice por cortesía. Tenemos que ir de todos modos, dijo Abreml. Ve y sé bienvenido, si quieres. No me encontrarás allí, respondió su hermana. Ya que no había pedido consejo a nadie y se había comprometido sin ellos, que se casara también sin ellos. Gitl en su dormitorio no pudo recomponerse tan pronto. Moishe le estaba comprometido. Había sufrido tanto por él a lo largo de su vida. Lo había amado con tanta ternura. Esperaba encontrarle pareja, como hizo con Abreml. Le ofrecieron los mejores contactos con las familias más importantes. Pero no, no, quería seguir estudiando. Estudia ya, le dijeron. 16 años y soltero. Si quieres estudiar, puedes hacerlo en casa de tu suegro, alojado y mantenido con Kes. No, no, quería irse a estudiar a otro sitio, no pidió consejo a nadie y huyó. Y durante 2 meses no se supo nada. Casi se volvió loca. De repente llegó una carta pidiendo perdón por no haberse despedido y pidiendo que le enviara dinero, porque no tenía nada que comer. Le partía el corazón pensar que su Moishe le pasaba hambre. Le envió dinero, siguió haciéndolo durante 3 años y después de eso dejó de pedirlo. Le rogó que volviera a casa, pero no respondió. ¿Por qué? No lo supo. Luego dejó de escribir por completo y los mensajes que se recibían de él parecían muy tristes. Ora estaba en Kiev, ora en Odessa. Algunos decían que vivía con una gentil, una condesa, y que jamás se casaría en su vida. Hacía 5 años, apareció repentinamente para ver a su madre, según dijo. Gitl no lo reconoció, estaba tan cambiado. Los demás lo encontraron bastante extraño. Tenía el rostro afeitado, con un bigote retorcido, y se vestía como un gentil rico. Traía una bolsa llena de billetes. Su familia se avergonzaba de salir con él, Pero Idle no dejaba de llorar y de implorarle que renunciara a la condesa, que siguiera siendo judío, se quedara con su madre y ella, con la ayuda de Dios, buscaría una excelente pareja para él si tan solo cambiara un poco su apariencia y sus modales. Moishe le aseguró solemnemente a su madre que era judío, que no había ninguna condesa, pero que no se quedaría en casa ni por 1 millón de rublos. Primero, porque tenía asuntos en otro lugar, y segundo, no sentía ninguna atracción por su ciudad natal. Allí no había nada y no valía la pena discutir con sus hermanos sobre la piedad religiosa. Así que Moishe le partió y lloró, preguntándose por qué era diferente de los demás niños, si todos tenían la misma madre y ella había vivido y sufrido por todos por igual. ¿Por qué no se quedaba con ella en casa? El resto de la familia estaba contenta en el fondo. Cuanto más lejos mejor, la vergüenza es menor. Después de esto, rara vez escribía. Algunos decían que estaba preso, otros que se había ido al extranjero porque lo perseguían, o que se había ahorcado porque estaba cansado de la vida y que antes de morir se había arrepentido de todos sus pecados, pero que ya era demasiado tarde. Todo esto oyeron sus parientes y cuidaron de ocultárselo a su madre porque no estaban seguros de que las malas noticias fueran ciertas. Y ahora de repente, esta preciosa carta con sus buenas noticias. Moishe le estaba a punto de casarse y los invitaba a la boda. Gitl estaba completamente ocupada preparándose, tenía poco tiempo, solo 3 semanas. Una semana antes del viaje a Varsovia, prepararon pasteles, panqueques y bollos de almendra para llevar de parte del novio y encargaron una peluca para la novia. Antes de partir, Gitl visitó la tumba de su esposo y le pidió que estuviera presente en la boda como buen protector de la pareja. Gitl partió hacia Varsovia con gran estilo, alegre y feliz, como corresponde a una madre que asiste a la boda de su hijo predilecto. Además de los regalos para la novia, llevó dinero para los gastos de la boda y que la gente no pensara que su Moishele provenía, Dios nos bendiga y nos proteja, de una familia humilde, para demostrar que no estaba desamparado y la suya era una familia adinerada. Demostraría que podía ser tan buena madre de novio como cualquiera, incluso, gracias a Dios, en Varsovia. Moishele era su último hijo y no escatimaría para dar buena imagen. Daría a los músicos 5 rublos por su interpretación del kosher dance, además de algo para el rav, el cantor y el bedel, y limosna para los pobres. La sala estaba llena, la banda tocaba, damas y caballeros bailaban, y quienes no lo hacían hablaban de los novios y decían lo afortunada que consideraban a Regina por haber conquistado a un joven tan vivaz, culto e inteligente, que había amasado una fortuna considerable. La novia estaba sentada al fondo de la sala con damas y jóvenes a ambos lados. Gitl, la madre del novio, con su vestido de seda aguada, con grandes flores de satén verde, estaba sentada entre 2 damas con vestidos tan escotados que Gitl no soportaba mirarlas. Mujeres con maridos e hijos atreviéndose a mostrarse así en una boda. No aguantaba el olor de su piel desnuda, los polvos y los perfumes con los que estaba untada, incluso hasta el pelo. Con gusto se habría ido, pero ¿a dónde? ¿Dónde debería estar sentada la madre del novio si no cerca de la novia? Pero todas las damas sentadas allí estaban semidesnudas y Gitl permaneció allí muy avergonzada. Se sentía cada vez más incómoda, tanto que casi estaba mareada. Se puede entender a las jóvenes porque tienen que agradar, pero las mujeres que tienen marido e hijos y no necesitan, gracias a Dios, agradar a nadie, ¿Cómo no se avergüenzan ante Dios, ante los demás y ante sus propios hijos de ir a una boda semidesnudas como chicas fáciles en un bar? Oh, me gustaría escupir a este mundo nuevo y que Dios no me castigue por estas palabras. Después de la ceremonia bajo el dosel que se erigió en el centro de la sala, los invitados se sentaron a la mesa y Gittel se vio nuevamente entre unas mujeres cuyos perfumes se le subieron a la cabeza. Cuando se levantaron de la mesa, Gittel buscó un lugar alejado junto a una ventana, pero enseguida la madre de la novia la vio y fue a tomarla de la mano. ¿Por qué estás sentada aquí, Majatén este? Quería descansar un poco. No, no, ven y siéntate ahí, dijo la consuegra, y se la llevó a la fuerza, sentándola entre las damas de los perfumes. Largo rato permaneció sentada, sintiéndose cada vez más mareada y enferma. Si tan solo hubiera podido abrirle su corazón a alguien, pero no había nadie con quien hablar. Sonaba la música, había baile, pero Gittel no podía ver nada. Sintió una opresión en el corazón, se cubrió de sudor, sintió un peso en la cabeza y cayó de la silla. La madre del novio se ha desmayado, gritó toda la sala. Agua, agua. Fueron a buscar agua, descubrieron un médico entre los invitados y él condujo a Gittel a otra habitación y pronto la hizo despertar. La novia, el novio, la madre de la novia comentaban, ¿qué habrá sido? Acuéstate, ¿cómo te sientes? Quizás te gustaría un sorbo de limonada, preguntaban todos. Gracias, no quiero nada, ya me siento mejor. Pronto me recuperaré y estaré bien. Así que Gittel se quedó sola y respiró con más facilidad. Dejó de dolerle la cabeza, se sintió como alguien que acaba de salir de una prisión, solo que le dolía el corazón. Las lágrimas que la habían ahogado todo el día comenzaron a fluir y lloró a mares. Poco a poco dejó de llorar, se secó los ojos y se sentó tranquilamente a hablar consigo misma, de las muchas cosas que pasaban por su cabeza. Mejor que él hubiera muerto antes que haber vivido para ver lo que yo he visto. Mejor que yo misma no hubiera vivido para ver su palio nupcial, cuatro palos clavados en medio de la habitación para burlarse, para que la gente jugara a casarse. Luego en la mesa, ni siete bendiciones, ni una palabra judía, ni un rostro judío, ni un miñán de 10 hombres a la vista, solo gentiles afeitados, una habitación llena de mujeres y niñas desnudas, qué asco da mirarlas. Gittel recordó la boda de su hijo mayor y la satisfacción que sintió. Al día siguiente regresó a casa, triste, con el espíritu destrozado. Cuando salió para la boda, de repente parecía 20 años más joven y ahora parecía 20 años mayor que antes. Ya ves, Jorge, cómo en aquellos momentos en las grandes capitales, como en este caso Varsovia, había esa contradicción entre la religión y la tradición de generaciones anteriores y la modernidad que se abría paso. Los jóvenes ya no respetaban el usar barba, el llevar la vestimenta tradicional, las mujeres no eran tan recatadas, etcétera, etcétera. Y como eso, a las personas que seguían manteniendo las tradiciones, les dolía mucho, sobre todo cuando se trataba de la boda de un hijo.
Bueno, con este retrato de una época de paso, de conflicto, de crisis, como son casi todas, pues nos despedimos en esta ocasión de esta lectura de La letra viva en Yiddishkeit. Y hasta la próxima. Muchas gracias,
Hasta la
Bardafishven.
próxima, Jorge.